Penguin Random House Audio presenta El Jardín de Rama, de Arthur C. Clarke y Gentry Lee. Tercer volumen de la serie Rama. Narrado por Luis Posada. Agradecimientos. Muchas personas han realizado valiosas aportaciones a esta novela. Destaca entre ellas, por su gran influencia sobre el conjunto de la obra, nuestro editor Lou Arónica. Ya desde el principio, sus observaciones moldearon la estructura de toda la novela, y su perspicaz revisión final fortaleció significativamente la cohesión del libro. Nuestro buen amigo y persona de amplios conocimientos, Jerry Snyder, nos ha sido también de gran ayuda al abordar generosamente cualquier problema técnico, grande o pequeño. Si los pasajes de la narración relacionados con la ciencia médica son correctos y verosímiles, se debe al doctor Jim Willerson. Cualquier error que pueda existir en tales pasajes es responsabilidad exclusiva de los autores. Desde el primer momento, Jihei Akita se desvivió por ayudarnos a encontrar las ubicaciones adecuadas para las escenas japonesas. Se mostró también más que dispuesto a disertar largamente sobre las costumbres y la historia de su nación. En Tailandia, la señora Wacharin Mumbaibon fue una excelente guía de las maravillas de ese país. En la novela, se habla con considerable detalle acerca de mujeres, especialmente de sus sentimientos y de su forma de pensar. Bebe Barden y Stacy Lee se mostraron siempre dispuestas a conversar sobre la naturaleza femenina. La señora Barden fue especialmente útil también con las ideas que aportó para la vida y la poesía de Benita García. Stacy Kidul Lee realizó muchas aportaciones concretas a El Jardín de Rama, pero lo absolutamente vital fue su desinteresado apoyo a todo el trabajo en general. Durante la redacción de la novela, Stacy dio además a luz a su cuarto hijo, Travis Clark Lee. Stacy, muchas gracias por todo. Diario de Nicole. 1. 29 de diciembre de 2200. Hace dos noches, a las 10:44 hora del meridiano de Greenwich en la Tierra, Simone Tiasso Wakefield saludó al universo. Fue una experiencia increíble. Yo imaginaba haber sentido ya antes emociones poderosas, pero nada en mi vida, ni la muerte de mi madre, ni la medalla de oro en la Olimpiada de Los Ángeles, ni mis 36 horas con el príncipe Enrique, ni incluso el nacimiento de Genevieve bajo la atenta mirada de mi padre en el hospital de Tours, fue nunca tan intenso como mi alegría y mi alivio cuando finalmente oí el primer llanto de Simón. Michael había vaticinado que la criatura llegaría el día de Navidad. Con su habitual entonación afectuosa, nos dijo que creía que Dios iba a darnos una señal haciendo que nuestro hijo espacial naciera el mismo día en que se suponía había nacido Jesús. Richard soltó una risita burlona, como hace siempre mi marido cuando se dispara el fervor religioso de Michael. Pero al notar yo las primeras contracciones fuertes el día de Nochebuena, hasta Richard se volvió casi creyente. Dormí agitadamente la noche anterior a Navidad. Poco antes de despertar, tuve un sueño vívido e intenso. Estaba caminando junto a la orilla de nuestro estanque en Beauvoir, jugando con mi pato domesticado Dunois y sus compañeros silvestres, cuando oí una voz que me llamaba. No podía identificar la voz, pero sabía sin lugar a dudas que se trataba de una mujer. Me dijo que el nacimiento iba a ser extremadamente difícil y que necesitaría de todas mis fuerzas para dar a luz a mi segundo hijo. El día de Navidad, una vez que intercambiamos los sencillos regalos que cada uno de nosotros habíamos encargado clandestinamente a los ramanes, empecé a adiestrar a Michael y Richard para una serie de posibles emergencias. Yo creo que Simón habría nacido en efecto el día de Navidad si mi subconsciente no hubiese tenido tan presente que ninguno de los dos hombres se hallaba ni siquiera remotamente preparado para ayudarme en caso de que surgiera alguna complicación seria. Con toda probabilidad, fue solo mi voluntad la que demoró el nacimiento de la criatura aquellos dos últimos días. Una de las posibilidades que...
Sample complete. Ready to continue?